Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana. Seguidamente las informaciones. La Organización Internacional del Trabajo expresó el lunes su preocupación por las violaciones a los derechos laborales en Cuba. En un comunicado, la entidad le recordó al gobierno cubano que la detención de sindicalistas independientes, aunque sea por poco tiempo, constituye una violación de los principios de libertad consagrados en el Convenio Internacional del Trabajo. La organización lamentó que el gobierno de La Habana no le haya enviado copia de las sentencias contra sindicalistas independientes, así como la confiscación de material y ayuda humanitaria enviada a esos activistas en la isla. El Ministerio de Educación Superior ratificó la expulsión de la profesora Dalila Rodríguez de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. Una carta entregada el pasado fin de semana a la academia responde a su anterior apelación y confirma la revocación de su categoría docente, según explicó Rodríguez desde Camajuaní en Villa Clara.
Lo más triste no es que me expulsaron de la universidad, sino que me han quitado el derecho de ser profesor universitario en mi país. El recurso legal que establecía esa resolución era apelar al Ministerio de Educación Superior. Fue lo que yo hice, la vía de reclamar al sindicato, no me la permitieron y ya sería otra vía, como escribir al Comité Central, por ejemplo, pero vía a la que yo no voy a acudir porque yo sé que esa decisión no la tomó el rector por su cuenta. Eso fue una decisión que vino de más arriba. De hecho, la semana que a mí me expulsaron de la universidad era de conocimiento de los profesores universitarios, que la universidad estaba siendo visitada por el Comité Central. Entonces, ya ¿qué vía me queda a mí? No me queda ninguna vía legal. Ya yo hice lo que tenía que hacer en el momento que me tocó y se ratificó, el ministro ratificó mi expulsión de la universidad, y en ese sentido ya no creo que tenga más alternativas de reclamaciones legales. Yo tenía fecha para defender mi doctorado en 2019, pero tenía adelanto que podía ya defender quizás a finales del año que viene, del 2018, ese doctorado en ciencias pedagógicas, que tenía ya casi todos los mínimos hechos, los artículos publicados en revistas de punta.
El presidente Donald Trump no usará su privilegio ejecutivo para impedir que el exdirector del FBI, James Comey, testifique en el Capitolio, dijo el lunes Sarah Huckabee Sanders, vocera de la Casa Blanca. Huckabee señaló que la decisión del presidente allana el camino para facilitar un examen rápido y exhaustivo por parte del Comité de Inteligencia del Senado sobre la relación entre Comey y el presidente. Comey tiene previsto testificar el próximo jueves en una sesión abierta ante el Comité de Inteligencia, donde abordará con los congresistas su despido y las investigaciones del FBI sobre los posibles nexos de la campaña de Trump con Rusia. Suman ya 65 las personas muertas en Venezuela como consecuencia de las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro. Mientras la presidenta del Consejo Electoral, Tisibay Lucena, anuncia que para el 3 de julio, la elección de la constituyente convocada por Maduro. De todo esto nos informa Alejandro Marcano.
La brutal y desmedida represión del régimen de Nicolás Maduro se ha cobrado a la víctima número 65 con el fallecimiento de un joven quemado hace un par de semanas en la Plaza Altamira. Este lunes la MUD convocó a un paro general, otro plantón de 12 horas en las principales vías de Venezuela.
La gente está protestando porque queremos libertad, porque queremos un país libre y democrático. Eso es lo que queremos.
Ya el Consejo Nacional Electoral, controlado completamente por Maduro, fijó la fecha para el cambio de la Constitución.
El 30 de julio habrá elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente.
Un cambio que sin duda acabará con todos los vestigios democráticos en Venezuela. La oposición insiste en mantenerse en las calles y evitar que se implemente lo que califican como una constituyente cubana. El gobernante Nicolás Maduro parece estar acorralado tras más de 2 meses de protestas y la creciente impopularidad hasta en los bastiones chavistas. Sin embargo, insiste en cambiar a su medida la constitución del 99, creada por el fallecido Hugo Chávez.
O constituyente o nada. O constituyente o guerra.
Como de una guerra, son las imágenes que se viven a diario, donde la Guardia Nacional y los paramilitares armados por el propio Nicolás Maduro asesinan, persiguen y detienen diariamente a decenas de opositores que se mantienen en las calles pidiendo la restitución de la democracia en su país. Alejandro Marcano, Martín Noticias.
La segunda guerrilla de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, propuso este lunes al gobierno una cesación bilateral de las hostilidades con motivo de la visita del Papa Francisco en septiembre. Y hasta aquí las informaciones.
Sin miedo, si quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando como sueños, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Y a los que nos escuchan por Sirius XM Canal 153, buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y un buenos días bien grande para todos los oyentes de Con Voz Propia.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días. ¿Ustedes cómo están? Porque yo estoy
fenomenal.
Genial.
Qué bueno.
¿Han visto qué lindo está el tiempo?
Sí, bello. Muy bonito.
Así que,
a
como las flores, estoy retoñada y feliz.
Al otro lado del cristal, hoy tenemos como técnico de audio a Raúl Tapanés. Buenos días. Y en la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, comencemos el programa hablando del sentido de la vida. Sí, amiga, existe y está en tus manos.
Así mismo, y son unas investigaciones que salieron ahora a la luz hace poco, que se han hecho en muchas universidades de todo el mundo, pero el sentido de la vida no es más que el acto de vivir en uno mismo, ¿eh? Es lo que tú te propones, ya sea para un bien material, para un reconocimiento social. Hay diferentes propósitos y sentidos de la vida. Bueno, lo fundamental de todo esto es que dicen estos científicos que si usted tiene un propósito en la vida, lo va a beneficiar. ¿Cómo? Fundamentalmente para su salud. Alguien puede tener una profesión, alguien puede estudiar mucho porque lo que lo mueve es ganar el dinero o, como les dije anteriormente, el reconocimiento social. Pero ese es el sentido que le da esa persona a su vida. También hay motivaciones positivas en lo que la propia actividad genera un estado de bienestar, pero también están las negativas, está lo opuesto. Tú puedes tener un sentido de la vida y tú no sabes que ese sentido que tú tienes es opuesto porque no es lo que tú quieres, pero está influyendo muchísimo en tu vida. Fíjate, hay un investigador que a mí me llamó mucho la atención. ¿En qué se basa él para decir que el propósito de la vida es, como decimos, según el color con que tú lo mires? Él ha estudiado un animal que se llama el escarabajo pelotero. ¿Lo han visto por ahí?
No.
Bueno, el escarabajo pelotero es un animalito bastante sui generis. ¿Por qué? Porque el escarabajo pelotero juega con estiércol. El escarabajo pelotero va formando una bola de estiércol.
O sea que yo los he visto.
Tú los has visto.
Con su bolita.
Ajá.
Y todo. Son graciosísimos.
Pero fíjate lo que es la vida. Tú dirás, jugando con estiércol. Bueno, este insecto se ha especializado en que estas porciones de estiércol, estas bolas rodantes, él las rocía con feromonas. ¿Y qué hace? Atrae a las hembra. El que más feromonas le eche a esta bola, pues va a tener más, ¿cómo se llama? Escarabajas peloteras en su vida. Fíjate, este animal está convirtiendo una cosa fea en un propósito de su vida, porque al final lo que él quiere es aparearse y bueno, pues que tener más hembras alrededor de él. Bueno, este científico dice que todo el mundo puede tener una bola de estiércol en su vida, pero todo tiene que ver en el sentido que tú le dejes, la cantidad de feromonas que tú le tires a esto, que tú le pongas, y cómo tú lo cambies, cómo tú lo transformes para buscar una motivación. Fíjate si es importante este escarabajo, que en él se inspira la deidad egipcia Kefri, que tenía la misión de empujar el sol por el cielo cada día para salvarlo de noche y protegerlo hasta la jornada siguiente. Fíjate qué interesante este animalito. Pero volvamos a la vida. Si tú no eres capaz de reaccionar con la bola que tú tienes y cómo cambiarla, cómo cambiar determinadas rutinas que a veces son negativas y te van a estar influyendo en tus hábitos de salud, como por ejemplo el sedentarismo, la obesidad, la mala alimentación, que son problemas que tenemos ahí y que nos están atacando constantemente. Si tú no cambias esta bola en tu vida y tú dices, a partir de hoy mi vida va a ser distinta, quiero darle un sentido, por muchos problemas que tú tengas, tienes que darle positividad, que es lo fundamental de este estudio. Tienen que tener algo por lo que vivir. Tú puedes vivir por tu trabajo, tú puedes vivir por tu pareja, puedes vivir por ti misma, puedes vivir por tus hijos, pero siempre poniéndote a ti delante, que de eso siempre hemos hablado. Ponte tú en el número uno, dale un sentido a tu vida y de ahí entonces comienza pues a arrastrar la bola que te toca en la vida.
A empujar la bola.
Empuja esa bola, dale el amor que tú le quieras dar, influye en la vida para que tú seas mejor, ¿verdad? Fíjate, hay otra científica de origen croata que ella se basó entonces en cómo la gente en la Segunda Guerra Mundial fue capaz
De sobrevivir.
¿Ya? Y eso es lo que ella da en sus conferencias. Y me recordó la película La Vida es Bella. Uh-huh. ¿Cómo tú tienes en un momento difícil que, no sé, no irte por las nubes, vivir la realidad, pero intentar pues cambiar un poco esa situación de alguna manera, ¿verdad? Porque también está la fábula, como estaba hablando, de la rana, que las dos ranas, una cae en un vaso de agua caliente y una y lucha y sale, igual que en la mantequilla, lucha y salió de la mantequilla, la otra se dio por vencida y se hundió y falleció, ¿verdad? Bueno, pues ese es el sentido de la vida, que cuando tú creas que ya no puedes más, tú tienes que seguir pataleando y tienes que salir a flote. Y tú sabes por qué traje este tema, porque me escribe una amiga de Cuba que está en una situación tan difícil. Sí. Y yo le dije, yo pasé por eso. Y entonces es difícil a veces que una gente que está afuera te diga, tú tienes que seguir luchando, tú tienes que seguir viviendo. Y pienso en esas mujeres opositoras que todos los días las están rodeando la casa, están bajo un estrés constante, les dan golpes, no las dejan vivir. Uno pasó por eso, pero tiene que sobreponerse un poquito y también seguir luchando, arrastrando tu bola y poniéndole un poquito de feromona y un poquito de amor y nada, salir adelante. Lo más importante es seguir nadando. Así. Y salir a flote.
A flote.
Y darle un sentido a tu vida.
Tú sabes que ahora que tú mencionaste esos escarabajos, es la bolita que ellos hacen es como 100 veces más grande que el escarabajo. Y es increíble tú ver esa cosa chiquita empujando esa bolita por una colina para arriba, por una colina para abajo. Entonces, cuando yo los estaba viendo, había uno que había otro escarabajo montado en la bolita. Y yo le pregunto al guía que estaba conmigo, le digo, adiós. Y hay un escarabajo montado en la otra. Esa es la hembra.
La hembra.
La hembra va y mira a todos los escarabajos y a todas las bolitas. Y la que ella le piensa,
la que le gusta,
que está mejor hecha, ¿no? A ella se monta en la bolita. Y entonces él la lleva. Él la lleva hasta la casita.
No, es genial.
Entonces, él va a hacer varias bolitas de esas. Una bolita va a ser la casa, otra bolita se la van a comer, y otra bolita es donde van a poner los, me imagino, huevitos,
debe
qué
ser
sé
huevito.
Yo, para poder Pues para tener escarabajitos.
Pero fíjate, de una pero cosa como esa.
Qué fascinante.
La naturaleza creó eso y los enseñó a ellos a luchar con esto, a darle un sentido a su vida.
Y la naturaleza tan sabia, mira qué práctica, sin embargo, en la vida de los seres humanos, si nos paráramos nosotros a ver para azar los escarabajos, seleccionáramos
la mejor
aquella
bolita.
Bolita es la que me conviene,
la mejor
dirían
bolita.
Que ¡ay, qué escarabaja más calculadora! Está mirando a ver quién ofrece más.
Materialista.
No, porque es que esa es la manera en que ella se asegura que sus escarabajitos van a estar bien y van a sobrevivir. Es, de nuevo, es el instinto de supervivencia que tienen los animales.
El propósito que tiene ella en la vida.
Exacto, es el propósito que le dio la naturaleza. Bueno, nos escribió nuestra amiga Rosa, dice, muchas cosas buenas para ustedes. Ya mantengo correspondencia con Shuyong, o sea, nuestra amiga en Corea del Sur. Es maravillosa, les mando muchos besos, pero tenía un examen pendiente. No sé cómo salió su prueba. Ustedes son más famosas aquí a Telesur. Nos unen Cuba, Miami, Corea del Sur. Estamos como el internet en contacto con el mundo, con un radiecito tan chiquito. Mis saludos a mi adoradísima Márgara. Es muy importante en mi vida y quiero decirlo con letra mayúscula. Ahí sí hay amistad. Yo me sé mi cuento, como dice el Señor de los Cielos, Rafael Amaya, alias Aurelio Casilla. Aunque adoro a Yaimel, mi pequeño gigante, a Anaitat, Merce, Luis Mario, Jacinto, a Leonid y Maylen, en fin, a esa lista interminable, ustedes demás está decir que son la base fuerte y las raíces que dieron estos frutos que jamás se secarán, pues se riegan a diario. Que Dios las bendiga, les quiere Ada Rosa. A Rosa, gracias por este correo tan bello. Nosotras, de verdad, nos da tanta felicidad saber estas amistades que han hecho entre ustedes. Y nos encanta cuando sabemos que se comunican por teléfono, por correo. Sabemos que hay oyentes que han ido hasta otras partes de la isla a conocer a otro oyente.
Cuando alguien del grupo desaparece, la preocupación a los enfermos tendrá problemas.
Sí, así que eso nos da mucha alegría. Así que un abrazo para ti, Ada Rosa. Bueno, creo que vamos a ir al horóscopo. Porque en la segunda media hora vamos a tener una entrevista, así que...
Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries. En el día de hoy estás muy creativo y vas a buscar nuevas soluciones para todos los problemas que te afecten. Dale el frente a tus responsabilidades con la familia y con tu profesión. Así te vas a liberar más pronto de todos tus problemas. No te sientas a esperar por los demás. Los números de suerte de Aries, el 15, el 10 y el número 1. Tauro. Disminuye un poco tu ritmo. El abuso de las energías te deja agotado y por consiguiente susceptible a las enfermedades. Si capitalizas de lo negativo que te suceda como una buena experiencia, se van a crear a tu alrededor nuevas posibilidades de éxito. Los números de suerte de Tauro, el 18, el 10 y el número 2. Géminis, ahora se impone que resuelvas toda esta situación tensa que tienes en tu medio ambiente, no fomente situaciones incómodas que den paso a más fricciones y desacuerdo. Da tiempo a que sanen las heridas. Retírate sabiamente hasta que pase la tormenta, Géminis. Cuida tu imagen pública y personal. Los números de suerte de Géminis, el 5, el 10 y el 8. Cáncer. Exalta tu estilo único, tu individualidad, Cáncer. No permitas que te manipulen para que los demás se beneficien. Llegó tu momento para que alcances todos los logros que quieras. Se presentan ahora para ti oportunidades en el amor y las conexiones sociales van a afectar favorablemente tu vida. Y Dania Bacallao es Cáncer. Si se queja de este signo, tú sabes, ¿no? Números de suerte, 16, 47 y 25.
Leo. Asume la responsabilidad que tienes para contigo mismo. Te recuperarás en salud gracias a alguien que te está orientando para que te cuides mejor. La música te servirá como un medio para relajarte y despejar tu mente de todas esas preocupaciones que te ahogan. Mantente en óptimas condiciones. Números de suerte, el 8, el 3 y el 2. Virgo, Tu palabra sabia, directa y muy convincente te lleva a solucionar conflictos y malos entendidos entre aquellos que amas. Te sientes fuerte, decidido y sabes a dónde quieres llegar. Tu familia sigue siendo muy importante para ti y podrás contar con su apoyo incondicional. Números de suerte, el 28, el 25 y el 3. Libra, tus relaciones amorosas mejorarán, ya que estarás más cariñoso y complaciente con tu pareja. Invita a personas claves para que puedan ayudarte en tus proyectos y comparte con ellos tus planes para el presente y para el futuro. En el compartir y distribuir tu trabajo vas a tener éxito. Números de suerte, el 27, el 50 y el 33. Escorpión, paciencia y mucha tolerancia. Tolerancia con aquellos con quienes compartes tu diario vivir. Mide tus acciones con las reglas de lo justo y lo ecuánime. Los pequeños detalles cobran mucha importancia o relevancia a la hora del romance y la conquista. Muy pronto verás los frutos de tus buenas acciones. Números de suerte, el 4, el 14 y el 1.
Continuamos con Sagitario. Aquellos que estaban pasando por pruebas encuentran soluciones definitivas y podrán dar paso a relaciones más estables y saludables. Se reanuda la armonía en el amor. Asume una actitud tranquila y apacible a la hora de querer transmitir tu manera de pensar. Los números de suerte de Sagitario son el 6, el 35 y el 2. Capricornio. No te limites pensando que no puedes. Si quieres progresar en la vida, haz buen uso de tus experiencias para no caer en el mismo error dos veces. Actúa con más seguridad en ti mismo. Si te equivocas, acéptalo, pero que te sirva de aprendizaje y experiencia. Los números de suerte de Capricornio son el 2, el 15 y el 41. Acuario. Alcanzarás más en la vida si te concentras en lo verdaderamente importante del momento presente. Olvida el ayer, descarta todo rencor o venganza. Todo lo que te propongas hacer te será muy fácil de conseguir, pero recuerda no hacerle daño a nadie en tu proceso de llegar a la cumbre. Los números de suerte de Acuario son el 20, el 4 y el 11. Y por último, Piscis, no te eches encima los problemas de los otros. Toma las cosas una a la vez y si no puedes resolver lo más importante, no te desesperes, ya que solo lograrás empeorar la situación. Lo importante es evitar enfrentamientos, ya que existen muchas maneras sutiles de llegar a acuerdos con los demás. Los números de suerte de Piscis son el 9, el 18 y el 38. Y por último, la lotería, el pick 3 de la noche fue 383, 383. El de la mañana, 875, 875. El pick 4 de la noche, 9495, 9495. Y el pick 4 de la mañana, 6418, 6418. Y bueno, hablemos de drones. Así que pudieran mismo salvarle la vida a alguien.
Cuando yo leí esto me encantó.
Tecnología ayudando.
Porque, amiga, aquí en los Estados Unidos se ha puesto de moda esta cosa de hasta que los jóvenes
el drone,
tienen sí, drones para uh-huh, van a los parques y a los lugares. Sé que en Cuba está prohibido y que hasta una persona llevó uno y tuvo problemas.
Estuvo detenido.
Pero,
Lo detuvieron.
Lo detuvieron. El asunto es que la visión del dron no es solamente la cosa de tirar fotografía y hacer películas, no. Este dron está construido, el del que yo voy a hablar, este, en especial, que se llama Ponzer, está construido con madera y lleva alimentos deshidratados dentro, suficiente para 100 raciones de comida. El uso de drones desechables, que es como es este tipo de dron, es una idea que ya se ha explotado. Y el objetivo es hacer llegar provisiones y medicamentos u otro tipo de ayuda a regiones en conflicto, zonas aisladas por cuarentena o lugares que han sufrido algún tipo de catástrofe y a las que resulta difícil llegar. La premisa para este tipo de dron es que son baratos, que pueden llevar carga útil y que sean capaces de llegar a su destino sin con una completa y total precisión. Yo, por ejemplo, ustedes viven en La Habana y dicen, yo quiero que llegue a la zona de Habana Campo, Artemisa, tal dirección, y él va.
Bueno, eso después de un terremoto, que a veces la gente queda aislada, aislada. Y es fenomenal.
O, por ejemplo, las inundaciones. También lo es el dron que está fabricado con cartón o con cualquier otro material que facilite, una vez que se haya utilizado, se desvanezca de forma natural en un periodo de tiempo relativamente corto para que no ponga un problema en el medio ambiente. Porque a veces, ustedes saben, no sé si los han visto, tal vez los han visto en una película, pero a veces se van, se caen, se quedan y se pierden.
Sí.
Y no tiene problema esto para la cosa de ayuda al medio ambiente. También hay una preocupación que no puedan ser reutilizados para convertirlos en armas. Para el diseñador de este dron, que se llama Pounce, que está desarrollando con una compañía muy especial, Pounce cumple con lo que se le puede pedir a un dron de un solo uso. Mira, $300 la unidad es lo que vale. Es relativamente asequible cuando se quiere, pues, ayudar. Porque este está hecho especialmente para eso, para problemas. Pero él no se conforma con ser barato. Una vez completada su misión, este dron desaparece sin dejar rastro en el entorno. En cambio, ha desarrollado uno en sí mismo con un recurso útil. Casi toda la estructura del aparato, que pesa 75 kilogramos, está construida de tal modo que proporciona combustible, agua y raciones de alimentos.
Qué bien.
Para que esto sea posible, la aeronave está fabricada con madera que puede romperse y emplearse como combustible. Se prende. Para cocinar y calentar hace falta hacer fuego, y esto sirve. Tiene fibra vegetal que sirve como alimento, pero además en el interior de las alas y parte del fuselaje del aparato contiene raciones de comida, como ya les dije, deshidratada. Esto permite a las personas tener acceso a comida. Con el 50% de alimentos contenidos en cada dron se pueden preparar 100 raciones de comida, y el tipo de comida puede adaptarse según la región a la que se está utilizando este dron. En lo que al desarrollo de drones con el propósito, su diseñador es un hombre con mucha experiencia. Se llama Nigel Gifford. Es un ingeniero, tiene 70 años, está detrás del desarrollo del Águila, que es como se llama el dron propulsado por energía solar y financiado por Facebook. Todavía no ha salido, él está en ese estudio. ¿Para qué? Para promocionar conexión e internet a zonas remotas. Vamos a tener que mandar varios drones por allá por Cuba para que la gente tenga mejor acceso al internet. Un proyecto que este de Facebook, que recientemente quedó en el aire debido a conflictos originados por la normativa de uso de drones y los canales de radio, porque tampoco usted puede, amiga, inventar una cosa y tirarlo. No, hay que tener permiso, ver por dónde va a volar, todas esas series de cosas. Este drone Pounce no tiene que despegar ni recorre grandes distancias, por lo que las baterías que alimenta la electrónica y un pequeño propulsor de hélice son pequeñas y ligeras, y dicen que se pueden reutilizar. En cambio, este drone se lanza desde un avión de carga y emplea un sistema de navegación muy sencillo que está basado en un GPS. Así que este dron ya se tiró en Ruanda, se tiró en Haití y en varios hospitales de países africanos que han tenido problemas.
Que no, es muy útil. Nosotras nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, vamos a estar conversando con la investigadora cubana Aldeide Delgado. Vamos a estar hablando del primer catálogo de fotógrafas cubanas. Regresamos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo. ¿Qué revoltillo?
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Por aquí, Eri, aquí desde Camagüey. Yo soy un fiel admirador de ese programa, yo lo escucho todos los días. Ustedes son la internet que no tenemos aquí.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa tu bolsillo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando el Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Angelinos de Anaheim y los Tigres del Detroit.
Te habla Yulisky Uriel,
José Abreu,
Miguel Escobar,
Yamale Grandal.
Soy Yacer Puig. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas. Por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles a las 7 de la noche, Angelinos versus Tigres. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jauregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema, siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
¿Qué tal? Les saludamos, Amado Gil y José Luis Ramos, para decirles que estamos en Las Noticias Como Son en Twitter y en Facebook.
Las Noticias Como Son en Facebook es muy fácil. Facebook, Las Noticias Como Son, _Martí. Y en Twitter, pues fácil también, @ Las Noti como son.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Lo malo se nos va volviendo luego.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es de la actriz norteamericana Meryl Streep, que a mí me encanta.
Sí, muy buena actriz.
Que dijo, la maternidad tiene un efecto humanizador. Todo se reduce a lo esencial. Es verdad, porque cuando uno tiene un muchacho, es así, hay que resolver ya y es lo esencial.
Así
que lo repito, la maternidad tiene un efecto humanizador, todo se resuelve a lo esencial.
Bueno, hoy tenemos el placer de tener en nuestros estudios a la investigadora cubana Aldeide Delgado para hablar del primer catálogo de fotógrafas cubanas. Bienvenida al programa.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, cuéntanos de este primer catálogo de fotógrafas cubanas. ¿Qué es ese proyecto?
El primer catálogo de fotógrafas cubanas es una investigación que parte del rescate de las mujeres que se han dedicado a la fotografía en Cuba desde 1853, fecha donde aparece registrada la primera fotógrafa cubana, Encarnación Irostegui, hasta la actualidad.
¿Y qué te motivó a concentrar tu trabajo de investigación? Porque tú estudiaste Historia del Arte.
Exactamente.
Pero decidiste investigar a la mujer fotógrafa cubana. ¿Qué te motivó a irte por esa rama?
Bueno, cuando yo me encontraba en el tercer año de la carrera Historia del Arte, sentí una gran inclinación por la fotografía como manifestación. Y cuando me dediqué a estudiar los diferentes textos, la bibliografía, no habían referencias a la participación de la mujer en la fotografía. Más allá de algunas conocidas como Sirenaica Moreira, Marta María Pérez, por ejemplo, o María Eugenia Haya, que son algunas de las fotógrafas más destacadas, digamos, en el contexto artístico cubano, que se conoce. Y a mí me interesaba ya verdaderamente los antecedentes que hubieran a estas creadoras y también propiciar como una plataforma, un escenario que fuera capaz de registrar la trayectoria en un contexto historiográfico amplio.
Lo dividiste en dos partes, de 1853 a 1986 y del 87 a la actualidad. Cuéntame por qué lo divides en dos y qué es la... ¿Por qué esa división? ¿Qué hay de diferente entre esa primera parte y esa segunda parte?
Bueno, la división parte de las características que va asumiendo la fotografía en el contexto artístico cubano. A partir de 1986 se funda la Fototeca de Cuba, por ejemplo. La década del 80 se conoce como una etapa que propicia el acercamiento de la fotografía al circuito artístico del país. Y si anteriormente la fotografía se concentraba sobre todo en la prensa, por poner un ejemplo, ya a partir de los años 80 se empieza a considerar más como un medio artístico. Y sobre todo a partir de 1986 se da la aparición, digamos, de artistas como Juan Carlos Alom, René Peña y Marta María Pérez, los cuales revolucionaron la fotografía en el país. Y a partir de ese momento es que hablamos de la fotografía contemporánea cubana, por el cambio que significó con respecto a la fotografía precedente.
¿Y hay diferencia en la temática que se usa en esa primera parte y después en la segunda parte, o hay variación?
Sí, por supuesto. En una primera parte, digamos, la fotografía que se desarrolló después de 1959 y hasta los años 80, fundamentalmente estaba abocada al reflejo de determinadas problemáticas sociales, es decir, al ciudadano de manera general, mientras que a partir de 1986 hay una mayor preocupación, los artistas se abocan más al cuerpo como sema, como recurso para interpretar diferentes realidades.
Pero Aldeide, ¿cómo tú fuiste formando este catálogo que es tan amplio, que es tan...
Mucho material.
Mucho material. ¿Cómo lo fuiste armando? ¿Cómo armaste el rompecabezas de este catálogo?
Sí, exactamente. Ha sido un trabajo bastante arduo que ha consistido en el rescate a partir de la revisión de material de la prensa, de periódicos de la época, por ejemplo, la revista Social, la revista Carteles, mucho trabajo en archivo, sobre todo también consultando los trabajos de diplomas de la Facultad de Artes y Letras de Historia del Arte, exactamente. También consultando los archivos de la Biblioteca Nacional de Cuba, del Archivo Nacional de Cuba, de la Fototeca de Cuba, y también a partir del contacto directo con muchas de las creadoras, y también tengo que agradecer el trabajo de los especialistas y los investigadores que me han antecedido en la realización de esta investigación.
¿Y qué tiempo te llevó a hacer todo esto?
Bueno, 3 años he estado trabajando en eso.
¿Y va a seguir?
Y va a seguir porque también, y el hecho de estar acá, lo que me ha posibilitado es que pueda entrar en contacto con otras artistas, el rescate también de parte del trabajo fotográfico de artistas, de fotógrafas, de familias que emigraron tras 1959, y para mí ha sido una experiencia muy grande el poder rescatar también esos archivos de las familias que se encuentran acá.
Aldea, que me gustaría preguntarte el asunto de la enseñanza de la fotografía. Tú estudiaste Historia del Arte. ¿Había específicamente, como hay en la Facultad de Artes y Letras, toda una serie de información, de libros, de profesores puestos en función, por ejemplo, del cartel, de la caricatura cubana, de la plástica? ¿Hay eso de fotografía actualmente?
La fotografía, tanto como el cartel, como la escultura, por ejemplo, es decir, no es la única manifestación. Al ser una carrera, Historia del Arte, tan amplia, en 5 años como que es muy difícil abordar cada una de esas manifestaciones. Entonces, a lo largo de todo ese trayecto estudiantil, uno que se va acercando y va adquiriendo determinadas herramientas que permiten el acercamiento a las manifestaciones, pero ya después... el hecho de que uno se interese por una manifestación en particular implica mucho posicionamiento por parte de uno e interés hacia la manifestación en ese sentido.
¿Y ahora alguna amiga que nos escucha que le interese, por ejemplo, estudiar fotografía como tal? ¿Hay lugares donde esa muchacha de 20, 15, 18 años, la que quiera, pueda asistir y convertirse en una fotógrafa?
Sí, claro, por supuesto. Es decir, en Cuba ahora mismo hay muchas iniciativas, por ejemplo está la Escuela de Fotografía Creativa de La Habana, está la Academia de Fotografía Cabrales de Valles, está la Fototeca de Cuba, está un taller de fotografía en el Instituto Superior de Arte también. Es decir, que hay determinados centros donde uno puede estudiar la fotografía, digamos, desde una perspectiva más académica o profesional, por decirlo de alguna manera.
Entonces, la fotografía tiene la suerte que en Cuba, que del año 90 para acá sería, ya se puede decir que cualquiera se puede convertir en un profesional de la fotografía artística.
Bueno, es decir...
Porque siempre era reportería.
Sí, a la democratización de la fotografía también ha contribuido el desarrollo de la tecnología. Y el hecho de que, digamos, todo el mundo tenga un teléfono y prácticamente podamos tirar una foto, claro. De alguna manera posibilita un acercamiento, un contacto con la manifestación desde temprana edad.
Es que lo digital también es más barato. No tienes que gastar en película, en químicos para revelar. O sea, lo digital lo hace un poquito más asequible,
Sí, por
¿no?
supuesto, aunque igual las impresiones, la fotografía también se ha caracterizado por eso. Siempre como que ha sido un poco costosa. Y creo que el arte de manera general, cuando... Para los artistas, asumir la tarea de creación conlleva un alto grado de sacrificio. Entonces, pero bueno, sí, existen las opciones, y sobre todo aquellas estimuladas por estas iniciativas. Hay iniciativas institucionales e iniciativas privadas, y eso contribuye mucho. Por otro lado, en cuanto a lo teórico, pienso que también debemos destacar el trabajo de pensamiento con respecto a la fotografía que se desarrolla, por ejemplo, por la página por la institución Página en Blanco en México, y que desarrolla, liderada por Julio Antonio Molina, y que desarrolla un trabajo crítico con respecto a la fotografía muy serio, y creo que contribuye fuertemente a un pensamiento de la manifestación.
Aldeide, pero yo quiero hablar contigo de una cosa que siempre me llama mucho, pues, un poquito la atención. Siempre se habla de fotografía y la gente lo toca como de género, como que la mujer hace un tipo de fotografía y el hombre hace otro tipo de fotografía. ¿Tú crees que la fotografía es de género o la fotografía es universal, es un espectro amplio donde cabe todo el mundo y donde no hay que dividir el pastel?
Sí, con el tema de género es muy complicado porque exactamente las personas a veces, confunden género como relativo específicamente al sexo femenino. Y ciertamente no es así. Cuando uno estudia género, el género designa tanto la construcción social que se establece sobre las mujeres o sobre los hombres. Ahora, diferencias entre la fotografía realizada por una mujer y la de un hombre, pienso que podría ser, lo importante acá es no establecer delimitaciones a priorísticas, es decir, puede existir diferencia en una fotografía entre un hombre y una mujer, como lo mismo le puede suceder entre dos hombres o entre dos mujeres. Ahora, lo importante es que si las mujeres reflexionan sobre determinadas problemáticas de la feminidad, reflexionan también sobre, por ejemplo, contextos como la maternidad, como el aborto, es decir, otro tipo de problemas que le atañen particularmente y a los cuales el artista hombre no se acerca, por ejemplo. Pero, por supuesto, existen otras fotógrafas que no abordan estos temas u otras artistas. Es decir, hay diversidad. Lo importante es que no debe quedar señalado de que por ser mujer vas a estar condicionada a hacer determinado tipo de obra.
Que eso te encasillen. Es lo que
debe tener. Exactamente.
Eso no debe ser.
Pero yo veo una cosa. Los primeros años de la revolución, la fotografía estuvo marcada por hombres.
Ajá.
Porque, por ejemplo, Mario García, que es el esposo de Marucha. Corda. Todos esos hombres que hacían todo aquello marcaban en la explicación épica de la revolución. ¿Tú crees, por ejemplo, que la fotografía de María Eugenia está influenciada por ese tipo de fotografía, o ella puso otra cosa diferente como mujer en su obra?
Verdaderamente, tanto en la fotografía de María Eugenia Haya como en la fotografía de Mayra Martínez o de Gita Pérez, que son las fotógrafas que de alguna manera están floreciendo durante finales de los años 70 y 80, hay otro interés. Es decir, hay un acercamiento a otras áreas de lo social que no estaban atendidas por estos grandes fotógrafos. Por ejemplo, más enfocada en las tradiciones culturales, en, por ejemplo, la serie de María Eugenia Haya en el Liceo o en la Tropical. También la manera de reflejar las mismas concentraciones era de manera diferente. Por ejemplo, en las fotos de María Eugenia Haya siempre están las personas sonriendo. Es decir, se salía un poco, digamos, de la solemnidad con que era representada la fotografía, digamos, por estos grandes que son conocidos, sino que en su caso hay más el acercamiento al sujeto individual, al ciudadano común, es la palabra.
Entonces, las jóvenes fotógrafas ahora se desvinculan de ese lenguaje épico y empiezan a hacer otro tipo de fotografía. Yo he estado viendo mucho la obra de Cirenaica Moreira, porque Moreira fue mi profesor, la conocí de niña. ¿Tú crees que la obra de Cirenaica Moreira tiene que ver mucho con género?
Bueno, acá quería aclarar que, por supuesto, es decir, son contextos históricos diferentes. No podemos pedir que las fotógrafas... También la fotografía juega ese papel importante de documentación. Y es lógico que ante un proceso histórico determinado, los fotógrafos se dirijan a documentar esos hechos. Ahora, el cambio de situación que se da hacia la altura de los 90, que es cuando emerge, por ejemplo, Cirenaica Moreira, sí marcaba, sí tenía otras características en el contexto cultural cubano y que respondía más a una reflexión con respecto a los paradigmas que hasta entonces habían conformado el ser cubano. Y en ese sentido se da una introspección, una atención al discurso de género, que es lo que sí caracteriza la obra de Cirenaica, y lo podemos ver en, por ejemplo, ya tiene algunas fotografías, consumir preferentemente antes de los 30 años de fabricación, o cartas desde el incilio, que sí propician un acercamiento a la mujer y a las construcciones establecidas, los miedos de la mujer, sus preocupaciones establecidas desde un punto de vista social.
Y tú, entonces, con todo esto que hemos hablado ahora, ¿tú crees que la fotografía cubana está viviendo un buen momento en estos tiempos?
Yo pienso que sí. Hay mucha atención a la fotografía y, sobre todo, a mí me alegra muchísimo ver especialistas ya que estaban junto conmigo en la facultad, es decir, hablamos de 5 o 4 graduaciones anteriores que han dedicado sus trabajos de licenciatura a estudios sobre la fotografía, y hay un rescate desde el punto de vista histórico y también crítico. Hay acercamientos tanto dentro de Cuba y también de fuera de Cuba. Quiero destacar, hace poco se puso en contacto conmigo un galerista, por ejemplo, de Italia, y me hablaba que tenía un proyecto sobre fotografía cubana. Les hablaba de este proyecto igual en México. Igual acá tenemos el colectivo Aluna Curatorial Collective, que desarrolla, hace poco tuvo una exposición en el Doral y que ha hecho una exposición increíble sobre fotografía cubana, aunque incorpora a otros artistas, pero sobre todo con un énfasis en la fotografía cubana, y es muy importante.
Sí. Yo estaba leyendo entre las cosas que de una entrevista que te hicieron, que tú hablas de Ana Mendieta. ¿Tú sientes que Ana Mendieta es una fotógrafa cubana? ¿O es porque nació en Cuba?
Bueno, con el caso de Ana Mendieta se da, y de hecho yo la incorporo porque ella es una artista más, es considerada una artista no solo circunscrita a la labor fotográfica. En su caso, la fotografía es la documentación de los performances que hizo. Ahora, con el caso de Ana Mendieta, Ana Mendieta regresa a Cuba en 1981, buscando ese contacto con su identidad. Y después eso creó toda una impronta, una influencia en el arte cubano de esa época. De hecho, y por eso la incluyo. Yo trabajo con muchas, incluyo en el catálogo fotógrafas, por ejemplo, que nacieron en el 59 y que en el 61 vinieron para acá. Yo no establezco límites en este sentido. De hecho, lo que más me interesa del catálogo es la oportunidad de poner a discursar por vez primera en un mismo espacio diferentes fotógrafas que, digamos, por circunstancias históricas no pudieron o no se han establecido esos encuentros. Y a mí me interesa eso. Y también incluyo aquellas fotógrafas que incluso no habiendo nacido en Cuba han tenido una importancia para el arte cubano. En el caso de Ana Mendieta, su importancia para el arte cubano es indiscutible. Y por eso es una de las artistas que incluyo en el catálogo.
Aldebe, quizás está de más preguntarte esto, pero con tu elocuencia yo sé que ¿estás satisfecha con el catálogo? ¿Con el resultado final?
Bueno, con el catálogo todavía estamos trabajando. Ciertamente es un espacio que tiene que cerrarse porque, por suerte, bueno, estamos trabajando en la consecución, en su concreción como libro, pero también pienso crear una plataforma online, lo cual permita su actualización constante y que no se considere como un proyecto cerrado, sino donde a medida que pueda seguir aumentando la investigación o que se acerquen a mí otras fotógrafas o una manera de mantener abierto este proyecto y posibilitar la incorporación a él de otras artistas que tal vez ahora no haya conocido por razones, de tiempo o quizás de poca visibilidad.
¿Y el mundo de la fotografía llega a ti como teórica o también te dedicas en momentos a hacer fotografía?
Es decir, llega fundamentalmente como teórica, pero bueno, de vez en cuando me doy mi...
Te permite el lujo de tirar algo.
Exactamente.
Tú usas como punto de partida a Encarnación Irostegui. Uh-huh. ¿A ella se le conoce en la isla? ¿Se guarda su obra? ¿Se le estudia?
Bueno, no. Es decir, Encarnación Irostegui, para empezar, es española. Ella emigra, y eso es lo que pasa con esta fotografía del siglo XIX, uh-huh, en el cual fundamentalmente eran fotógrafos que provenían de España y que se asentaban en La Habana porque constituía un buen mercado desde el punto de vista comercial. Uh-huh. En el caso de Encarnación Irostegui, yo tengo referencias a ella por el trabajo, por ejemplo, de Jorge Oyer, que tiene un artículo que se llama Mujeres en el Inicios del Fotoreportaje en Cuba, y en el que habla de Encarnación Irostegui, y de alguna manera los investigadores que la han sucedido, se han referido a Encarnación Irostegui. No hay constancias de su labor, yo no he hallado, tampoco los otros investigadores han publicado evidencias de sus obras. En los archivos que he consultado tampoco he podido hallar, pero sin embargo parto de ella porque en el Diario de la Marina de 1853 queda registrada como una de las primeras fotógrafas que se dedica al oficio en Cuba.
Okay. pero no pudiste encontrar nada de trabajo
no,
de ella.
Okay. Exactamente. Okay. De las que he podido hallar información, por ejemplo, en el siglo XIX, ha sido de la viuda de Ron, por ejemplo, uh-huh. de la que sí he tenido el mérito y la suerte de poder hallar fotografías, y lo cual es un gran aporte de mi investigación.
Claro. Bueno, ha sido un placer enorme tenerte aquí en el estudio. A mí el proyecto me encanta y estoy loca porque puedas abrir una página donde sea como un pequeño museíto, ¿no?
Claro. Pero
que nos dé acceso a todos los que nos gusta la fotografía a ver desde, bueno, Encarnación no vamos a poder, pero desde esa época, ¿no? Hasta ahora sería bellísimo. Y también lo que tú mencionaste de ese diálogo entre las fotógrafas que están en la isla y las que se fueron, sería muy muy bonito, claro, ver qué estaban
a tono con estos tiempos, porque lo digital se impone en la fotografía. No vamos a tapar el sol con el dedo en estos tiempos. Lo digital se está imponiendo en la fotografía. Uh-huh.
claro, así que pues muchísimas gracias,
pues,
gracias
por venir
hasta acá. Y bueno, nosotras nos vamos a despedir. Estuvimos conversando con la investigadora cubana Aldeide Delgado sobre el primer catálogo de fotógrafas cubanas. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
A continuación, Radio Martí ofrece una información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América acerca de la política de pies secos, pies mojados.
Hemos estado trabajando en secuencia durante este proceso de normalización. Hubo el anuncio del 17 de diciembre del 2014, después establecimos embajadas, después nos enfocamos en hacer los cambios regulatorios y llegamos al tema de inmigración después. Eso es lo primero que yo diría. Lo segundo es que vimos un aumento en la inmigración, la que se debe a los factores que mencioné: la liberalización de las políticas de salida de Cuba, más recursos para los cubanos, sobre todo las remesas recibidas por los cubanos, y francamente las expectativas de los cubanos de que este cambio de hoy podría ocurrir. Y eso aumentó el sentido de urgencia. El último punto, que es importante, frecuentemente se habla de esta política como si fuera unilateral, pero para que esto funcionara, los cubanos tuvieron que estar de acuerdo en recibir a los deportados. Y no teníamos indicación de eso. Yo no había hablado eso con ellos el 17 de diciembre, y fue solo en años recientes, mientras seguía la emigración, que esto entró en la agenda en las discusiones con nosotros. Y entonces tuvimos que determinar que este era el mejor acuerdo posible, aun cuando sabíamos que nuestras leyes todavía estaban vigentes. En otras palabras, la ley de ajuste cubano, y los cubanos ajustaron sus leyes para extender el reloj por 4 años. Así que tomó tiempo negociar estos elementos.
But again, I think this was the appropriate step at the appropriate time.
De nuevo, creo que esto ha sido un paso apropiado en un momento apropiado y que tiene sentido desde el punto de vista de nuestra política hacia Cuba y nuestra política migratoria. Lo último que diría, y nos preguntan sobre esto mucho, no quisimos especular sobre la posibilidad de este cambio públicamente por el temor a que pudiera incentivar más emigración de cubanos, pero todo lo que dijimos es lo que creemos, es decir, que el Congreso debe revocar la ley de ajuste cubano, que sería la manera más limpia de normalizar enteramente nuestra relación de inmigración.
Esta ha sido una información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América acerca de la política de pies secos, pies mojados. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.